la inteligencia de los niños. No, no es inteligencia todo lo que reluce, ni mucho menos. Además, es muy difícil definirla, y todos los intentos de medirla con coordenadas precisas de espacio y tiempo han terminado formulando siempre esquemas relativos. Lo que sucede, tristemente, es que una forma de vida basada en la más dura competencia ha transformado el ser inteligente en un sinónimo de éxito y felicidad. Cada persona es mucho más que mera inteligencia. También se es instinto, afecto, fantasías, deseo. Concepto de inteligencia. Al describir a las personas, se suele dar, entre otros, los calificativos de inteligentes o torpes. Pero, ¿qué se entiende en realidad por inteligencia? Los psicólogos que han estudiado la inteligencia tienden a apoyarse en definiciones que incluyen conceptos tales como capacidad para realizar tareas complejas, para solucionar problemas y para extraer conclusiones lógicas. Con frecuencia se piensa que una persona es inteligente cuando tiene una amplia gama de habilidades para abarcar nuevas situaciones y también para recordar las informaciones aprendidas. Algunos autores opinan que existen diferentes tipos de inteligencia. Normalmente, para medir la inteligencia se utilizan test. De este modo se prueban las capacidades del sujeto. En los últimos años, un alto coeficiente intelectual, CI, se ha convertido en sinónimo de inteligencia. Este coeficiente intelectual es el resultado de dividir la edad mental por la edad cronológica y multiplicar este coeficiente por 100. Si el coeficiente intelectual está por encima de 100, se puede decir que el niño está adelantado para su edad. Y si por el contrario está por debajo de 100, diremos que está retrasado. Hay diferentes tipos de test y escalas para medir la inteligencia de un sujeto. Existe cierta polémica acerca de los test. A pesar de la preponderancia de la inteligencia adquirida, muy común en los test y del consiguiente rechazo de estas pruebas por parte de algunos psicólogos y educadores, los test de inteligencia son muy usados en las escuelas, universidades, organizaciones empresariales, etc. Pero lo ideal sería utilizar estos test junto con otras técnicas y tomar los resultados como ayuda o guía, pero no como único elemento de valor. Hay que tener muy en cuenta que en la realización de los test influye la motivación del niño, su bagaje cultural y su nivel de ansiedad emocional en el momento de realizar la prueba. Determinantes de la inteligencia. Podemos plantearnos diversas preguntas, como por ejemplo, si las diferencias individuales en inteligencia son, en su mayor parte, debidas a la herencia o son innatas, o si por el contrario son debidas al ambiente, siendo por lo tanto aprendidas. Hay que considerar que la herencia tiene un papel muy importante en el desarrollo de todas las funciones de los seres vivos. Hay grandes relaciones entre las estructuras corporales y las conductas. y hay también importantes predisposiciones heredadas para muchas características biológicas. Por ejemplo, en el caso de ciertas formas de retraso mental, los factores genéticos y cromosómicos desarrollan un papel definitivo en la producción de defectos intelectuales. Pero no está tan claro en los casos menos extremos. Varios autores son partidarios de la idea de que la capacidad mental es dependiente de los factores genéticos, aunque indudablemente el ambiente en el que se desarrolla el niño influye también en gran medida en su capacidad intelectual. Pero la superioridad intelectual no entraña necesariamente el éxito. Ni el éxito implica el desarrollo de la personalidad. Si bien, la superioridad intelectual puede ser un factor determinante de la adaptación y de la estructuración. La inteligencia está vinculada en gran medida con la sociedad. Uno de los elementos con que juega la sociedad competitiva es la inteligencia. Esta es valorada por unos y por otros como un elemento de definición individual y como la mejor cualidad que un individuo puede poseer. A veces se ha hablado de ella como un conjunto de caracteres psíquicos que pueden proporcionar felicidad. Sin embargo, hay casos, como por ejemplo el de las personas superdotadas, en los que su capacidad intelectual pueden provocarles fácilmente situaciones de conflicto. A pesar de esto, la inteligencia se sigue considerando como la mejor cualidad que un hombre puede poseer. En relación con la inteligencia en el niño, hay que tener en cuenta valores como la independencia, la autonomía personal, el equilibrio psíquico y afectivo, la capacidad del niño para gozar de la realidad y para resolver los conflictos que puedan surgir en la vida. Evidentemente, tales factores se verán favorecidos por una alta inteligencia, aunque se debe tener presente que esta solo será un elemento favorecedor, pero no decisivo. En el caso de los niños, es especialmente aconsejable no rendir culto a la inteligencia. En cambio, sí es importante aceptar la capacidad que cada uno puede tener y utilizarla para conseguir las metas de autonomía personal y equilibrio psíquico deseables. Por último, conviene aclarar que la inteligencia nunca puede ser fin en sí misma, ya que, por definición y concepto, la inteligencia es la medida que permite alcanzar un determinado aprendizaje en diversos aspectos, como la adquisición de conocimientos, en el desarrollo afectivo y en la integración global de la personalidad. Ser inteligente en sí mismo no es otra cosa que tener una posibilidad, aunque hay quien la tiene y no la puede desarrollar por falta de medios o estímulos, y hay quien, teniéndola menos, obtiene de ella un rendimiento más elevado. Existen diversos aspectos que se hallan estrechamente relacionados con el tema de la inteligencia, pero quizás los más preocupantes hoy en día son los siguientes. 1. El retraso mental. Realmente podemos decir que es una prueba muy dura para los padres aceptar a un hijo con un nivel global de desenvolvimiento intelectual notablemente inferior al promedio general. Y también es una prueba muy dura para la sociedad integrar a estos niños. Y, desgraciadamente, ni los padres están preparados anímica ni económicamente para actuar con amor y eficacia en estos casos, ni la sociedad demuestra bastante sensibilidad. Los niños que están retrasados intelectualmente tienen un nivel general de desenvolvimiento intelectual notablemente inferior al promedio. Por lo tanto, se encuentra con problemas de gran trascendencia en esta sociedad. A veces, muchas personas se desempeñan mal porque están preocupadas, ansiosas o con sueño, y es indudable que se desenvuelven mejor en circunstancias más favorables. En una persona retrasada se observa, sin embargo, un bajo nivel de rendimiento, que aparenta no coincidir con la situación especial, o que puede corresponder a situaciones de estrés, cansancio o incomodidad. El diagnóstico del retraso mental debe realizarse lo antes posible, para poder iniciar pronto su tratamiento, ya que no se debe considerar el retraso mental como algo estático y sin evolución. El retraso mental suele ser la interacción de numerosos factores. Este puede tener relación con un factor hereditario o con una insuficiencia adquirida, aunque también hay niños que tienen un nivel intelectual útil, pero que son incapaces de utilizarlo, o que las razones socioculturales o afectivas convierten en inútil. Si bien hay pruebas que apoyan la afirmación de que la inteligencia tiene fundamentos genéticos, resulta muy difícil separar las influencias hereditarias de las ambientales que actúan sobre el nivel intelectual del niño. Así pues, existe una mayor incidencia de retraso mental y escolar en la población económicamente más pobre. Es muy importante la respuesta familiar ante un retraso intelectual del hijo, ya sea causado por las repercusiones físicas o aquellas que no se detectan, si no es al valorar el escaso rendimiento escolar. Tanto en un caso como en otro, es fundamental la aceptación de estos niños por parte de la familia, sin dramatismos ni engaños de la realidad. Ante esta anomalía, se debe actuar teniendo en cuenta que 1. Desde que se detecta la anomalía intelectual, el niño debe tener una reeducación según sus necesidades, ya que la forma de evolución del niño repercutirá en el estado de ánimo de los padres. 2. El niño retrasado es sensible al problema que presenta para sus padres, por lo que no debe contribuirse, en la medida de lo posible, a incrementar su sentimiento de culpa. 3. Orientar a los familiares de un niño retrasado sobre la conveniencia de no alterar el nivel de relación en el seno de la familia. 4. Es conveniente que los hermanos asuman igualmente su situación. Se les debe enseñar a aceptarlo, etc. 2. Inteligencias extremas, superdotados. Existe un grupo muy reducido de personas cuya inteligencia es superior a lo normal. Son los superdotados. Así pues, se llama niño superdotado al que posee aptitudes superiores que sobrepasa notoriamente la capacidad media de los niños de su edad. Estos niños representan rasgos excepcionales de personalidad desde el punto de vista cualitativo. Frecuentemente se trata de niños primogénitos de familias de tres hermanos, y hay más chicos que chicas. Provienen normalmente de las ciudades, y sus padres son de un nivel profesional elevado, y viven en condiciones confortables. Son niños que tienen más salud y son más altos que los demás niños. Normalmente empiezan a hablar antes. En ocasiones, estos niños suelen tener problemas en la escuela, ya que ésta no suele estar adaptada a sus necesidades. A su vez, los niños con puntuaciones más altas tienen problemas de adaptación emocional y social. Hay una tendencia al aislamiento, a vivir en un grupo aparte. Por lo general, pierden el contacto con los niños de su edad, pues no tienen los mismos intereses. Hay muchas discusiones sobre la actitud a tomar frente a estos niños desde el punto de vista escolar. El niño superdotado se distingue por su capacidad intelectual superior a la de los demás. Está preparado para adquirir mayor cantidad de conocimientos de una forma más rápida. Es muy importante recordar que una superinteligencia puede ser motivo de importantes problemas psicológicos y de adaptación social. Conclusión. Después de analizar lo expuesto anteriormente, podemos observar que respecto a la inteligencia media que tienen la mayoría de los niños, existen dos grupos extremos: los superdotados y los retrasados mentales. Los dos grupos requieren la atención de la sociedad, porque ambos necesitan un tratamiento especial. 3. El fracaso escolar. El éxito y el fracaso en la escuela son la cara y cruz de un problema de gran importancia dentro del sistema educativo actual. El fracaso escolar existe desde hace mucho tiempo, pero hoy es más evidente y preocupante que nunca. Hay que tener en cuenta que el fracaso escolar comporta un análisis detallado de implicaciones de tipo personal, familiar, escolar, económico y cultural. Estas implicaciones son las que dificultan el hecho de poder dar una definición clara del concepto de fracaso escolar. Podemos plantearnos unas cuestiones de gran trascendencia. ¿Por qué está fracasando el alumno? ¿A qué expectativas no responde? Hemos de recordar que el fracaso escolar es un hecho social que surge de la interacción entre el niño, con todo lo que le rodea, y la escuela. Cuando un niño no responde a las aspiraciones creadas, cuando no obtiene el resultado esperado y no consigue los objetivos propuestos para su nivel y su edad, deben analizarse todos los factores que intervienen en el proceso educativo. No solo se debe considerar al niño aisladamente, con la finalidad de detectar la causa concreta del fracaso. En innumerables ocasiones se ha relacionado el fracaso escolar con la inteligencia del niño. Pero no es esta la única causa del fracaso escolar, como tampoco lo es la dificultad escolar. Normalmente, los niños que tienen dificultades escolares poseen un nivel mínimo de inteligencia. Siguen los estudios con dificultad y esfuerzo, y quizás repiten algún curso a lo largo de su escolaridad. Estas dificultades pueden ir agravándose por no haberse solucionado en el momento adecuado. Cuando el niño fracasa, son muchos los factores que entran en juego y hay que tenerlo muy en cuenta. Consejos a los padres y educadores. 1. Es cierto que hoy en día la inteligencia de los hijos se ha convertido en una verdadera obsesión para los padres. Y en algunas ocasiones, estos desean pasar test a sus hijos con la finalidad de conocer su nivel de inteligencia. Un grave error sería considerar estos tests como elementos decisivos y no como meros elementos orientativos. 2. Recuerden que diversos estudios psicológicos permiten identificar la inteligencia como un factor personal ligado a la biología del sistema nervioso central. Según esto, los padres deben aceptar, o al menos ser conscientes, de la inteligencia que tienen sus hijos, ya que de este modo podrán orientar al niño para que explote su inteligencia y rinda de acuerdo con ella. 3. No todas las personas tenemos el mismo nivel de inteligencia y, aunque es cierto que ésta se puede desarrollar, debemos aceptar que cada persona actúe de acuerdo con su capacidad intelectual. 4. Es cierto que en algunas ocasiones el nivel de inteligencia se relaciona con el grado de bienestar que tenga la familia. Pero, afortunadamente, esto está disminuyendo en la medida en que aumenta el grado de conocimiento de las familias de menor nivel económico, ya que éstas se preocupan igualmente por el desarrollo intelectual de sus hijos. 5. El diagnóstico del retraso madurativo de la inteligencia se establece según el grado de gravedad del mismo. Cuando es de importancia, se detecta en los primeros aspectos evolutivos. El niño que lo padece presenta dificultades en la adquisición de los sucesivos aprendizajes y pronto los padres se dan cuenta de que algo anormal le está sucediendo a su hijo. Lo más conveniente es siempre una detección precoz del problema relacionado con el aspecto intelectual del niño, pues de este modo se puede empezar antes un tratamiento psicopedagógico adecuado. La negación por parte de los padres del problema suele ser un grave inconveniente. 6. Cuando los déficits de inteligencia se detectan en la edad escolar, por lo general los padres no identifican a sus hijos trastorno alguno, ya que para ellos su hijo es completamente normal. En estos casos, el profesor avisa a los padres de las dificultades escolares de sus hijos y juntos decidirán si el niño debe o no ser visitado por un profesional. Esta postura por parte del profesor debe ser muy tenida en cuenta y se la debe apoyar. 7. Cada niño aprende a su propio ritmo. Los niños son diferentes unos de otros. Por ello, también será distinto su ritmo de aprendizaje. 8. Hay cosas difíciles de aprender. No insista de forma agobiante cuando su hijo encuentre dificultades. 9. Es muy importante que recuerde que mientras el niño está ocupado aprendiendo ciertas cosas, va captando otras simultáneamente. 10. Si tu hijo se siente incapaz de realizar una tarea, difícilmente comenzará a hacerla. Motivación y autoconcepto están íntimamente vinculados. 11. Es básico y de primordial importancia crear un sentimiento de autoconfianza en los hijos desde la infancia, porque esta etapa de su educación será el cimiento para posteriores experiencias a lo largo de su vida. 12. En caso de que los consejos o la psicoterapia de este cassette no den algunos resultados positivos en el comportamiento del niño, es necesario buscar la ayuda y el consejo de un profesional experto en la materia. Explicación de la psicoterapia infantil durante el sueño. Científicamente es sabido que durante la primera fase del sueño, el hombre es sensible a las sugestiones en el subconsciente. Teniendo en cuenta esta conclusión, la ciencia psicoterapéutica intenta sustituir los programas negativos que existen en el subconsciente del sujeto por otros positivos. Esta ciencia se llama psicoterapia profunda. Si usted es una persona que no tiene conocimientos profesionales de este tipo de psicoterapia, podemos asegurarle que esta terapia nunca puede provocar ningún daño ni tener consecuencias negativas, sino todo lo contrario. ¿Cómo se debe introducir la psicoterapia profunda al niño? Es conveniente que el niño cene por lo menos 2 horas antes de acostarse. Este consejo es igualmente válido para los mayores. Cuando su hijo esté ya listo para dormir y haya hecho sus últimas necesidades, despídase de él con mucho cariño. Es muy importante que el niño se acueste boca arriba para escuchar la psicoterapia, pero si lo hace de otro modo, no importa.